Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo.
Transmitiendo desde los estudios de la emisora en la Universidad Nacional de Colombia, Radio UNAL 98.5 FM en Bogotá, saludamos a toda nuestra audiencia. Aquí comienza Museos en Contexto. Con la producción sonora del equipo de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, habla para ustedes William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de esta misma casa de estudios, director y realizador de este programa. En la anterior emisión de Museos en Contexto, iniciamos una serie dedicada al análisis de la situación del campo cultural frente al nuevo gobierno. Hoy realizamos una segunda misión, continuando con la entrevista a Paula Jimena Matiz López, actual directora del Centro de Investigaciones de la Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural de la Universidad Externado de Colombia. Para quienes no escucharon nuestra emisión del domingo pasado, hoy seguiremos hablando sobre el artículo que ella publicó en días pasados, titulado ¿Cuáles son los retos del nuevo gobierno en el sector cultural? Bienvenidas y bienvenidos. Paula, bienvenida nuevamente al programa.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, William, por tenerme aquí de nuevo. Se nos había quedado varios aspectos en punta la vez pasada.
No alcanzamos a cubrir la agenda temática que tú propones en tu artículo. Paula, brevemente, para conectar con nuestra interesantísima charla del domingo pasado, brevemente, para quienes no asistieron, ¿cuáles son tus propuestas en temas de memoria histórica y ese tema, digamos, la primera parte de tu propuesta sobre el tema de sostenibilidad y desarrollo del sistema cultural?
Sí, lo que habíamos mencionado en la misión anterior era justamente que era necesario por parte de el gobierno tener una posición como clara, abierta, directa, frente a los requerimientos que son muy evidentes en los últimos años de recuperación de la memoria histórica. Yo lo veía en dos puntos principales. Uno, sin duda alguna, la necesidad de reivindicar esta memoria de las víctimas por el conflicto armado. Estuvimos hablando un poco de estas situaciones relacionadas con el Centro de Memoria, el Museo del Centro de Memoria, y la necesidad en territorios de recuperar esta memoria tan silenciada por parte de las víctimas del conflicto reciente, entre otras cosas. Y veíamos también, hablábamos también de la necesidad de una reivindicación también con comunidades y pueblos que han sido marginados tradicionalmente, pues prácticamente desde los procesos coloniales de hace pues varios cientos de años. Entonces, este eje de la memoria histórica, digamos que tiene como dos grandes alcances. Uno, frente a la recuperación de memoria de tiempo reciente, llamémoslo así, de los últimos 70 años prácticamente, y otro que viene de esa necesidad de reivindicación, sobre todo simbólica, de violencias, digamos, históricas de larga data. Bien, ese había sido uno de los puntos.
Y con respecto al tema de sostenibilidad y desarrollo del sistema cultural, tú alcanzaste a desarrollar la idea de la necesidad que tiene el sector de construir indicadores de gestión cualitativos y cuantitativos frente, digamos, a los grandes problemas de planeación nacional.
Sí, nos habíamos quedado un poquito en punta ahí porque en el ámbito de la sostenibilidad era, pues digamos, bastante complejo y uno de ellos atravesaba por justamente el aspecto financiero y económico. Estaba ligado con el establecimiento de los indicadores y también con la inversión sobre el sector cultura, que mencionábamos que era incluso por debajo del 1% del PIB, que es pues un valor absolutamente irrisorio frente a otro tipo de carteras, por ejemplo. Uno de los problemas de la sostenibilidad, digamos, radica justamente en uno de esos ejes, que es precisamente la sostenibilidad financiera y económica del sector, pero la sostenibilidad es mucho más amplia que eso, ¿no? Entonces, esa era la otra parte que se nos quedaba un poco en punta y era justamente la necesidad del bienestar social y la vinculación también con la salud, llamémoslo así, del entorno en el cual se desarrollan las comunidades. Justamente, pues porque puede haber plata, pero pues si no tenemos las comunidades que se desarrollen de forma adecuada en sus territorios, pues de nada nos sirve. Y lo mismo, si las comunidades, digamos, no tienen unos medios para sostenerse adecuadamente en sus territorios, pues tampoco estamos haciendo nada con ello. Así que la sostenibilidad es, de alguna manera, yo lo veo como un triángulo en realidad. Necesita como tres pilares: un ámbito económico y financiero, un ámbito que radica en el bienestar social y otro ámbito que radica en el territorio. Entonces, es necesario poder enlazar esos tres para poder establecer una sostenibilidad realmente del sector.
En términos concretos, ¿tú dirías que hay que repensar el sistema de mecenazgo estatal, digamos, los programas de fortalecimiento, de concertación? ¿Ahí hay que repensarlos?
Hay que armonizarlos, tal vez. Porque uno entiende que si se para uno sobre el eje económico, pues una de las preocupaciones del Estado puede ser perfectamente, pues, cómo producir, ¿no? Cómo generar mayor ingreso. Y cuando se para uno sobre cómo mayor ingreso, pues evidentemente las industrias culturales pues tienen esos indicadores de ingreso pues de forma muy directa. Si uno piensa, porque hay algunos elementos que funcionan con una cadena de valor, pensémoslo en la industria editorial o en la industria cinematográfica, que han sido los ejemplos como tradicionales, pero no todo el ámbito de la cultura funciona en el mismo sentido de la cadena de valor. Entonces, pues, no podemos tratar de la misma manera que se trata una cadena de valor, y sobre todo posterior de la industria cinematográfica o de la industria editorial, que no estamos hablando aquí del acto creativo, por ejemplo, hablamos de lo que ocurre después del acto creativo hacia adelante. Esto no se puede tratar de la misma forma ni con el patrimonio, ni con el patrimonio intangible, ni gastronomía. Bueno, pues no podemos, por ejemplo, el mismo hecho de la creatividad artística y plástica, no lo podemos tratar de la misma manera. Entonces esto hay que armonizarlo, o sea, no puede ser una sola postura, porque aquí sí que se necesitan miradas muy diferenciadas de acuerdo al subsector de cultura que estemos trabajando. Y eso es necesario enlazarla con un ámbito territorial, de un bienestar territorial y del desarrollo comunitario. Al parecer, el nuevo gobierno tiene muy claro que esos dos ejes los quiere fomentar. Hemos estado escuchando pues intervenciones ya del equipo del Pacto Histórico haciendo mención sobre estos ejes, y pues la siguiente pregunta es cómo lograrlo.
No puedo dejar de preguntarte ahí por cómo van los museos desde tu perspectiva, o cómo irían.
Los museos, por ejemplo, es un buen ejemplo, a mí me parece, para evidenciar que no todo funciona en términos de industria cultural o industria creativa, porque justamente no todo el proceso museológico lo puedes mercantilizar. Y aún así, cuando mercantilices parte del proceso, ese valor no te logra, digamos, sostener todo lo que se requiere para poder manejar y gestionar una colección, los públicos y todo un estamento museológico. Y esto no es una cuestión de que sea solamente por Colombia, esto es en el mundo. Si tú te pones a mirar, por ejemplo, el Louvre, que es uno de los museos que más entradas tiene en el mundo, lo que ellos reciben por museo, que son millones de personas al año, eso no cubre ni siquiera la planta de empleados que necesita un museo como ese. Entonces, es muy claro que no es una cuestión de numérica, de cuánto tú puedas vender productos, digamos, mercantilizados del ámbito cultural, sino que además esto se necesita apalancar por muchos lados, ¿sí? Porque el beneficio es a largo plazo, el beneficio debe ser un beneficio, digamos, social a largo plazo.
O sea que la sostenibilidad no puede pensarse única y exclusivamente en el paradigma de lo económico, sino en el paradigma del bienestar cultural, de posiblemente en la coyuntura nuestra, de su relación con indicadores de paz, indicadores de desarrollo cultural, ¿verdad?
Correcto. Yo tengo esa mirada, tengo esa postura, y creo que eso enlaza un poco con una idea que yo colocaba en el artículo de otro de los puntos sobre la necesidad de la integración y la articulación institucional.
Porque ese es el tercer tema, ¿verdad?
Ese es el tercer tema, sí, que desarrollo allí, y justamente porque el sector cultura durante mucho tiempo se ha visto de una forma aislada, ¿no? Y se ve casi como un aditamento, digamos, como casi que como un aspecto a veces hasta decorativo, como el extra, el bonus track de muchas de las políticas, pero en realidad el ámbito cultural es transversal a muchas de las otras políticas de otros sectores. Entonces, por ejemplo, uno no puede pensar en los programas del Ministerio de Cultura de fomento a la lectura, de toda la red de bibliotecas públicas, del manejo de archivos que maneja la memoria histórica de nuestro país, sin estar pensando que esto no se debe enlazar con los programas de educación y los problemas que estamos enfrentando muy fuertemente de lectoescritura, que además incrementados con la pandemia. Entonces, estas dos cosas se tienen que articular. Y evidentemente en términos de indicadores, pues tienen que ir muy de la mano unos indicadores de educación con unos indicadores de cultura, están relacionados. ¿Cómo piensas un mejoramiento de indicadores educativos si no tienes unas bibliotecas públicas, por ejemplo, en una comunidad? Entonces, esto está intrínsecamente vinculado, educación artística, sensibilización musical, relación con el patrimonio, o sea, está íntimamente relacionado.
Desde tu perspectiva, entonces, hay que volver al paradigma que venía sobre el que venía construyéndose el Ministerio de Cultura de la realización de los derechos culturales de los ciudadanos en territorio.
Sí, yo en este momento sí lo creo, y es que los derechos de cuarta generación, que son los derechos culturales, pues están vinculados, son por naturaleza interrelacionados. Entonces, la sectorización y la fragmentación, digamos, del ministerio separado de los demás, pues esto no funciona, y de las políticas separadas pues tampoco funcionan. ¿Cómo no tienes una percepción, por ejemplo, del reconocimiento patrimonial de la partería sin tener una vinculación con la medicina tradicional y sin tener una vinculación con la medicina, es decir, con el Ministerio de Salud? Es imposible.
Desde tu perspectiva, entonces, hay que de entrada pensar en una reestructuración del ministerio y un agrandamiento del Ministerio de Cultura, o cómo crees tú que debe
pensar? Yo no sé si es una reestructuración, pero sin duda yo sí creo que es un fortalecimiento institucional, ¿sí? Sobre todo en el interrelacionamiento y tal vez en mesas de trabajo conjuntos con los otros ministerios, porque los otros ministerios en su quehacer también se topan con aspectos culturales. Si tú te paras en el Ministerio de Minas y Energía, por ejemplo, cada vez que ellos tienen que dar una licencia minera, por ejemplo, hay unos requerimientos a esas empresas para el relacionamiento con las comunidades, y eso tiene mucho que ver también con las comunidades indígenas. ¿Cómo no vinculas una cosa con la otra? Si estás tocando el territorio, si estás tocando además la cultura ancestral de pueblos ancestrales, entonces, pues, esto es necesario hacer unas mesas de trabajo entre ministerios, que esto hace mucho tiempo dejó de suceder.
Paula, el Sistema Nacional de Cultura juega ahí un papel muy importante, digamos que es el espacio de la participación, habiendo de forma personal participado en varios espacios de participación, en particular la Mesa de Museos de Bogotá. Uno de los, digamos, de los grandes escollos que uno ve ahí en el tema de la participación es que no tiene carácter vinculante. ¿Cómo ves tú ese problema de cara a esta articulación institucional que propones?
Sí, creo que es un problema además que está en toda la estructura del Estado, porque los mecanismos de participación comunitaria, digamos, de forma legal, existen, pero son como un saludo a la bandera un poco, porque prácticamente es como decir, yo ya cumplí, el Estado también llama y convoca a quienes quiera, con tal de tener un acta donde diga, sí, lo reuní, yo les dije, yo ya cumplí con esta requerimiento de ley, y pues en realidad funcionan como saludos a la bandera, porque pues ni escuchan ni se escuchan, entonces ni es vinculante como tú lo dices. Yo creo que eso no solamente es para un problema para cultura, es un problema de todo el Estado, porque esto funciona igual para todos los ministerios. Y me parece muy delicado. Es decir, yo sí creo que hay que pensar una reforma, pero esto ya estoy hablando pues de gran aliento pues en el cuerpo legislativo, sobre evidentemente la injerencia que deben tener esos asuntos participativos, porque en realidad es pues muy bonita la voz, pero pues a la larga después pues nadie tiene en cuenta pues esos comentarios, ¿no? Ni lo que ocurre, digamos, en esas discusiones, ni se recogen siquiera.
Ni la voluntad de los actores políticos.
Ahora, uno pensaría que en nuestra democracia representativa nuestro camino tendría que ser justamente los representantes de Senado y Cámara, especialmente de Cámara cuando estamos hablando de territorios específicos. Sin embargo, pues esto está muy permeado un poco pues por el movimiento político, pero en teoría, digamos, política debería funcionar por ese lado, ¿no? Yo debería poder comunicarme de forma directa con mi representante territorial, cosa pues que no ocurre tampoco del todo.
Vamos al otro tema que tú has planteado en tu artículo, integración del patrimonio cultural.
Sí, está muy vinculado a lo que acababa de decir con la necesidad de interrelacionamiento institucional y de la articulación institucional entre carteras, porque el problema patrimonial hace rato dejó de ser un problema que es sectorizado por el tipo de objetos o el tipo de construcciones o el tipo de materialidades. Esta es una forma en que se veía el patrimonio hace muchos años, prácticamente.
Pues, dos, decir, tres décadas atrás, ¿verdad?
Hace varias décadas atrás, casi que en Colombia empezó así, ¿cierto? Entonces, pues se dividía el patrimonio, ¿no? Un patrimonio construido, un patrimonio, el intangible es muy reciente, el intangible no tiene ni 20 años siquiera, pues es muy reciente, el construido, el patrimonio mueble entre otras también dividido, lo arqueológico va para un lado, las colecciones de museos van por otro, el artístico, bueno, va todo sectorizado, digamos, a las materialidades. Esas divisiones las entiendo, digamos, en un ámbito técnico de las intervenciones, porque cada material tiene como su especificidad, pero en términos de gestión no funciona mucho, porque en territorio y para las comunidades, pues todo va junto, yo no lo puedo separar, ¿cierto? O sea, yo, mi sentir y mi necesidad de querer, proteger, cuidar, o no, un bien, un cuadro puede estar relacionado con el mismo espacio en el que está, con las mismas creencias que aparecen, es decir, todo va absolutamente interrelacionado. Entonces, es necesario dejar de pensar las políticas de manejo desde el ámbito dividido por tipo de materialidades o tipo de patrimonio y pensarlo de forma integral. Y pensándolo de forma integral también tiene que ver con la interrelación con otras carteras. Vuelvo al caso de la partería. Entonces, ¿cómo no piensas en una vinculación con la medicina?
Lo decías al inicio del programa pasado con respecto a la elaboración del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá.
Correcto, correcto. Y creo que instrumentos como los planes especiales de manejo o los planes especiales de salvaguarda para la parte inmaterial tienen que buscar esa interrelación, ¿cierto? Es más, es curioso, un plan especial de manejo y protección va para la parte material y un plan especial de salvaguarda va para la parte inmaterial. Y hay lugares en que esto tú no lo puedes separar, tendrías que tener los dos planes juntos. O sea, en algún punto tocaría pensar en un sistema híbrido donde lo pueda coger todo. Y lo podemos seguir complicando. Existen los planes de manejo arqueológico, que son otro caso. Pues tienes territorios donde tienes aspectos arqueológicos, tienes aspectos materiales, incluso de lo inmueble como de lo mueble, y además también tienes aspectos medioambientales, donde tendríamos que hablar entonces seguramente con parques, es decir, con la cartera de medio ambiente, y tienes además aspectos inmateriales. Entonces, pues esto es como una, los territorios son como capas, están todas interrelacionadas. Te puedo seguir complicando el asunto. En el 2018 salió las decretos de regulación para el patrimonio geológico y paleontológico que le corresponde a la cartera de Minas y Energía. Lo maneja el Servicio Geológico Colombiano. Entonces, pues con mayor veras cómo esto todo se relaciona. Uno lo puede decir, es que eso es un patrimonio natural, llamémoslo así porque estamos hablando de lo geológico, pero es natural donde hay relación con la gente porque usa el suelo y vive en él y tiene además sentido simbólico sobre su paisaje. Entonces, esto no puede ser desintegrado.
Antes de pasar al último tema, cultura digital, o bueno, los dos últimos temas, porque al final quiero que nos des tu perspectiva sobre el perfil del nuevo ministro, la nueva ministra. Hay unas acciones urgentes, el tema de que suspendió el gobierno Duque de la obligatoriedad de hacer arqueología de rescate en los grandes proyectos digamos, viales o de ingeniería. Y por el otro lado, el patrimonio sumergido con el caso de el galeón San José. ¿Cómo ves tú ahí? ¿Hay unas acciones urgentes de esos primeros 100 días de gobierno? ¿Cómo pensarías en este caso particular del tema de patrimonio cultural?
El patrimonio arqueológico creo que está en una coyuntura bastante particular en este momento. La arqueología preventiva, que es justamente la arqueología de rescate para las grandes obras de infraestructura, tiene una lógica y es evidentemente poder rescatar la información antes de que sea destruida por una obra de infraestructura. No quiere decir que se esté impidiendo la obra de infraestructura. Prácticamente, por eso se llamaba preventivo de alguna manera, son labores casi que de rescate previas y de estudio previo antes de iniciar un estudio. Esa es la razón de lógica de cualquier obra de infraestructura. Por supuesto, esto trae unos costos y, por supuesto, te puedes encontrar pues con grandes sorpresas durante estos trabajos, pero pues justamente esa es la idea, porque evidentemente se trata de proteger sobre todo la información que tiene pues nuestro pasado. Entonces, esa es una, yo sí lo veo como una un tema a discutir de forma urgente, ¿sí? Era muy evidente pues que la idea de reducir el ámbito de la arqueología preventiva y de todos estos trabajos anteriores a las obras de infraestructura es minimizar costos y sobre todo ser muy rápidos en las obras. Pero pues eso nos cuesta conocimiento y nos cuesta referenciación del pasado. Y pues si no tenemos referencias, prácticamente que morimos como sociedad a futuro. O sea que eso es muy delicado. El tema de lo subacuático, yo creo que es necesario empezar a pensar en una política pública del manejo de patrimonio subacuático. Más allá del problema del galeón San José, que es un caso, claro, un caso polémico, un caso difícil, pero es un caso de todo lo sumergido que pueda haber en Colombia, ríos y mares.
Bien, nos queda muy poco tiempo, Paula, y quisiera que desarrollarás brevemente tu propuesta sobre el tema de cultura digital para cerrar con el tema que te voy a proponer, porque te estoy proponiendo de hablar de ese perfil del ministro de la ministra.
Sí, la cultura digital la traje a colación porque en la pandemia fue muy evidente que el campo del sector cultural estaba muy atrasado en nuevas tecnologías y en la capacidad para responder rápidamente con alternativas de medios digitales. Eso lo puso en evidencia, creo que era algo que ya se había visto, pero lo puso en evidencia la pandemia. Evidentemente aquellos que tenían mayor brazo financiero y vinculación de profesionales en esta materia, que es tecnificada a la larga, pues pudieron responder de una forma mucho más rápida, pero pues fue mínimo. Si uno lo compara con toda la dotación de toda Colombia, pues esto es un porcentaje mínimo e irrisorio. Entonces, claro que es necesario fortalecer el ámbito de la cultura digital. Yo vería, pues ahí hay muchas alternativas desde el ámbito de la creación, y ese yo vería también como unos espacios donde te da posibilidades para desarrollar industrias creativas. Ese te permite armar una cadena de valor que puede prestar servicios incluso por fuera y puede entrar, digamos, en cadenas de valor mercantilizadas pues de forma muy rápida. Esa es una. En diferentes tipos de productos, porque pues también hay creación, pero también hay producción, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos.
Para cerrar nuestro segundo programa, Paula, los últimos ministros, las últimas ministras, no provienen del mundo cultural y siempre han llegado con la imposición de intereses extraños al sector. ¿Cómo ves tú primero el perfil del nuevo ministro o la nueva ministra? ¿Y cómo va a ser el sector cultural para negociar con el nuevo gobierno una pertinencia de la trayectoria de esa persona dentro del sector?
Sí, yo creo sin duda que la persona que ocupe la cartera necesita conocer el sector o provenir de alguna parte del sector, porque le da una perspectiva sobre lo que implica, digamos, una cartera como esta tan compleja y tan diversa, ¿no? Ahora, no creo que un perfil de un ministro deba conocerlo todo o pueda conocerlo todo un ministerio tan complejo como el de Cultura, que tiene absolutamente, bueno, pues un número grandísimo de temas diversos y de disciplinas que se vinculan, pues va a ser imposible que una sola persona conozca absolutamente todo eso. Pero seguramente si maneja algún aspecto del ámbito cultural, va a poder darse cuenta lo complejo que es y va a poder darse cuenta de lo grande, ¿no? Entonces sí creo que es necesario que venga de alguna manera conociendo parte del sector cultural. Eso es fundamental, pero creo que también tiene que tener una gran capacidad de negociación, especialmente con otras carteras, y una gran capacidad de negociación política prácticamente con el Ministerio de Hacienda, porque sigo indignada con el menos del 1% del BIP.
Se nos acabó el tiempo, Paula. Muchas, muchas gracias por tu generosidad.
Muchísimas gracias y estaré siempre dispuesta a participar de este espacio. Muchas gracias por la invitación.
Así hemos llegado al final de esta emisión con la producción sonora del equipo de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Me despido de ustedes, William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de esta Casa de Estudios. Si usted quiere reportarnos a audiencia o compartirnos sus opiniones, síganos en el sitio Facebook de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio y a través de nuestras cuentas en Instagram y Twitter, @mmuseología. También puede escribirnos a nuestro buzón electrónico museoconte-alpizonal@unal.edu.co. Hasta una nueva ocasión.
Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo. Thank you.